Entramos en la segunda parte del libro de Oseas, esta parte en la cual él declara: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Es la controversia de Dios. Y agrega: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Es la acusación de Dios contra Israel, la polémica de Dios con ellos. Al observar estas indicaciones que crearon la controversia, y pensamos en nuestra situación actual, es exactamente la misma. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra, sino perjurar, mentir, matar, hurtar, cometer adulterio. La tierra está contaminada, homicidio tras homicidio. Decía el profeta: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Se habla de la extinción de varias especies. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Estimado oyente, creo que una de las cosas trágicas, inclusive en la iglesia de hoy, es la falta de enseñanza de la palabra de Dios, que tiene como resultado una falta de conocimiento de Dios en los corazones de las personas. Sí, las personas realmente no conocen al Señor. La razón es porque es tan difícil encontrar una iglesia que realmente enseñe la palabra de Dios. Rompe el corazón. Las cartas que ha recibido de personas que han sido transferidas de este lugar o se han mudado a otras áreas del país buscando una iglesia donde ser alimentados de la palabra de Dios, ellos nos escriben contando la escasez de enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos montones de cartas de personas de todas partes que les gustaría que comenzáramos una Calvary Chapel en su comunidad, donde ellos pudieran asistir para escuchar simplemente la enseñanza de la palabra de Dios. Decía el profeta: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Se da cuenta? Todo el problema con Israel comenzó con el sacerdocio y con los profetas. Un sacerdocio corrupto que no enseñaba a las personas, no era responsable para enseñar al pueblo la ley de Dios. Es que ellos mismos no conocían la ley de Dios. Dios dice: ustedes han olvidado la ley de Dios. ¿Cómo pueden enseñarle al pueblo si ustedes mismos la han olvidado? Agrega el profeta: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí también. Yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Y es así, estimado oyente. El pueblo se vuelve como los sacerdotes. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Sí, estas cosas separan su corazón de Dios. Y el Señor declara: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Es que ellos ya no buscaban el consejo de Dios. Buscaban el consejo de esos pequeños ídolos de madera que ellos mismos se hacían. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Es que la superstición dice: oh, la sombra de este olmo es buena para adivinar. Y agrega el profeta, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peques, Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabén, ni juréis, vive Jehová. Gilgal, estimado oyente, solía ser el centro de la adoración, pero se convirtió en un lugar pagano de adoración. Betel, como sabemos, es la casa de Dios, pero se hizo conocida como Betabén. Y agrega el profeta, porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Lo apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Qué trágico es cuando Dios le dice al pueblo, déjalo. Efraín, el reino del norte, se había unido a sus ídolos. Déjenla. Ya no le adviertan más, no le hablen más, no oren más por ella. Dios le dijo a Jeremías, no ores más por su bien. Si tú lo haces, yo no oiré. Dios había advertido, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Usted puede ir más allá de los límites que Dios establece, aún de los límites de la gracia de Dios. Aquí dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Es la acusación de Dios contra Israel. Dios que dice, oíd palabra de Jehová. El Señor dice, hijos de Israel. Y es la acusación que Dios tiene contra ellos. En el capítulo 5 de Oseas, en el cual entramos, allí el profeta habla por el Señor ante los sacerdotes y ante los príncipes de Israel, también ante la casa del rey, y expresa, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Tabor es una montaña que es muy prominente en el área de Galilea. Ya lo hemos comentado, pero viene a colación. La madre de Constantino, Helena, sintió que ese era el punto en el cual Jesús se había transfigurado. De allí que ellos construyeron algunas iglesias, llamadas iglesias de la transfiguración, allí en la cima del monte Tabor. Pero por evidencia escritural, en vista de que Jesús fue aparte a una montaña alta, es muy probable que no fuera al monte Tabor, porque no es tan alta ni es tan apartada. Está justo en el centro de todo. Él probablemente se transfiguró en el monte Hermón. Ahora, Mizpa era uno de los picos del monte Hermón. Tabor, en medio del país, que es Samaria, y Mizpa, arriba, al norte y cerca del Líbano. De acuerdo a la tradición, cuando el reino del norte estableció el imperio del norte, Jeroboam estaba muy preocupado por el pueblo que estaba regresando a Jerusalén para adorar. Así que él instituyó el becerro de adoración en el reino del norte y estableció centros de adoración en Betel y en Dan. Su temor era que si ellos continuaban yendo a Jerusalén para la fiesta, que sus corazones podían unirse nuevamente con el rey de Judá. Así que él intentó evitar que regresaran allí. Ahora ellos dicen que había hombres que estaban en Tabor y en Mizpa para observar si alguno regresaba para esa época de las fiestas, de manera que pudieran detenerlos, destruirlos. Así que ellos le ponían una trampa a aquellos que iban a Jerusalén para adorar. Este es un punto de vista. El otro, el cual pienso que probablemente sea el más legítimo, porque hay varias versiones de esto, estimado oyente. Primero, usted puede llegar a Jerusalén sin ser visto desde Tabor fácilmente. Si usted iba por el Valle del Jordán, no había forma por la cual ellos pudieran verlo desde el monte Tabor. Y realmente, desde el área del norte de Galilea, usted no puede decir mucho desde el monte Mispa. Lo otro es que esta era una gran área para la caza de aves. Así que se vuelve una imagen de estos que habían esparcido su trampa en Mispa y su red fue esparcida sobre Tabor. Decía el profeta, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Es que cuando ellos ofrecían sus sacrificios ante los dioses en el reino del norte, lo hacían con grandes llamas, intentando hacer algo grande de esto para que las personas se sintieran intimidadas. Esto es lo que significa han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos, decía a través del profeta, yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara, Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Vemos, debido a que ellos se habían apartado de Dios y estaban adorando dioses falsos, esto siempre fue considerado por Dios como prostitución. Se han apartado, ustedes se han apartado de la verdad y del Dios vivo, ustedes están adorando a Baal y adoran a otros ídolos. Dios ve esto como un adulterio espiritual, como una prostitución. Y dice que debido a esto ellos caerían. Hubo aquí una profecía, una predicción de la caída, no solo del reino del norte de Israel, sino también del reino del sur, es decir, de Judá. En el versículo 6 leemos, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, se apartó de ellos. Es decir, a pesar de que ellos intentaron regresar a Dios con muchos sacrificios y demás, Dios dijo, andarán buscándome y no me hallarán. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betamén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo, en las tribus de Israel hice conocer la verdad. Es Dios que declara esto. Es Dios que dice, yo te declaro lo que de seguro sucederá. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Mire, cuando el reino del norte estaba por caer, Judá, en lugar de lamentarse por el hecho de que el rey del norte había caído, observaron ansiosos esto como una oportunidad para expandir sus límites. En vista que Asiria estaba atacando desde el norte, si Israel caía ante Asiria, entonces Judá veía esto como una oportunidad para expandir sus fronteras. El Señor los reprende por esta actitud. En lugar de lamentarse por el hecho de que el reino del norte había caído, estaban ansiosos por ver la oportunidad de expandir sus límites. Realmente algo desastroso. Dice el profeta, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Está hablando aquí el Señor cómo ellos habían acudido al brazo de carne por ayuda. En el tiempo de la calamidad que estaban viviendo, en lugar de ir a Dios, ellos fueron a los asirios buscando ayuda en el brazo de carne. Yo estaba hablando con mi yerno, íbamos juntos en el auto, y le comentaba a él, mientras hablábamos del libro de los Hechos, de la obra del Espíritu Santo en aquella iglesia primitiva, lo trágico que es que la iglesia busque sustituir la sabiduría del Espíritu Santo por la sabiduría del hombre. Porque el día en que nosotros sentimos que ya no necesitamos esa obra dinámica del Espíritu Santo para guiarnos, para dirigir los asuntos de la iglesia, habiendo ido al seminario, habiendo obtenido nuestros diplomas, ya sentimos que ahora nosotros tenemos la capacidad, tenemos el entendimiento. Después de todo, no tenemos estudios de sociología, psicología, no comprendemos el comportamiento humano y no sabemos cómo manipular a las personas. Y así la iglesia ha confiado en la sabiduría y en la habilidad humana, en lugar de confiar en la obra y el poder del Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia del día de hoy es tan débil. Mirar al brazo de carne, mirar las habilidades del hombre para hacer la obra del Espíritu. Precisamente ese fue el pecado de Efraín, buscar el brazo de carne, buscar a Asiria como ayuda, cuando finalmente Asiria sería la vara que Dios utilizaría para castigar a Efraín. En el versículo 15 el Señor dice que él regresaría a su lugar y dice, ustedes no me encontrarán. Yo solo los dejaré hasta que conozcan su ofensa, hasta que realmente se den cuenta, hasta que digan, estamos mal, le hemos dado nuestras espaldas a Dios, hemos roto el pacto de Dios, hemos transgredido su ley. Dios dice, yo solo regresaré a mi lugar hasta que se den cuenta y comiencen a buscar mi rostro. Él dice, en su aflicción ellos finalmente me buscarán. Está hablando realmente de ese período de la gran tribulación, el tiempo de la angustia, de la aflicción de Jacob, ese tiempo en el cual ellos han de ser afligidos. Es allí cuando buscarán al Señor, es allí cuando se cumplirá esta palabra, en su angustia me buscarán.